Me voy al encuentro en esta primera parte de nuestro juego de damas de Mempo Giardinelli, el querido Mempo, docente, escritor, periodista, bueno, además un analista de la realidad que vale la pena siempre escuchar. ¿Cómo te va, Mempo?
¿Qué tal? ¿Cómo andás, querida? Mirá, todo bien, con mucho trabajo. Parece mentira, uno no puede parar de laburar. Hoy he tenido un día intensísimo, hasta hace 15 minutos estaba en reunión virtual, obviamente.
Sí.
Así que bueno, estamos acá en el Chaco, en Resistencia, con mucho trabajo. La fundación nuestra está en pleno inicio de actividades del año, del instituto, tenemos preparando clases, inscripciones, escribiendo. Además, uno tiene que tener mucha inventiva para salir adelante dentro de las limitaciones que nos impone la pandemia, ¿no? De hacer clases virtuales, conferencias virtuales, es toda una cosa que es muy interesante dentro de todo, poder aprovechar las tecnologías dentro de lo que se puede.
Bueno, vamos a sacar, Mempo, seguramente de esta experiencia mucho material para funcionar también a futuro, seguramente nuevas formas de relacionarnos. Siempre digo que el cara a cara no tiene reemplazo, pero de todas maneras, bueno, como vos decís, mucha imaginación y tratar de seguir haciendo las cosas que uno se ha propuesto llevar adelante.
Así es, sí. Y en eso estamos y vamos a salir adelante.
Sí, yo decía que, bueno, en este momento, además, Mempo, y vos de alguna manera lo planteabas hoy, aparecen todas las reacciones posibles, ¿no? Desde las más solidarias, las más humanas, las más empáticas, hasta aquellas que hacen salir el egoísmo, la antisolidaridad y las miserias más extremas, ¿no? Es un momento también interesante de observación cómo funciona la sociedad.
Así es. Bueno, en realidad uno, el ser humano ve mucho más claro, mucho más claro algunas cosas en momentos de tensión y de crisis, cuando uno está alegremente distraído, todo transcurre con eso que se suele llamar la normalidad, uno puede distraerse, ¿no? Y confundirse, equivocarse. Los grandes saltos de la humanidad se han dado en momentos de crisis, son las crisis las que permiten el desarrollo incluso de la ciencia, de la tecnología, cuando hay una necesidad muy fuerte, a veces por guerra, a veces por pestes, a veces por grandes cambios sociales, pero bueno, nos ha tocado ahora una peste que yo prefiero hablar de peste, no de virus y de pandemia, me parecen formas de alguna manera suavizadora. Esto es una peste, es el equivalente a lo que fue. Yo hoy escribí un artículo en el que señalo, hizo la peste bubónica, la peste negra, la peste, la fiebre amarilla, las grandes pestes de la humanidad, que en la Argentina ya se padecieron también, confrontaron a los seres humanos en cada época a situaciones muy dramáticas, que es como estamos viviendo. Es decir, yo tengo amigos en México y en Estados Unidos que están asustados. Yo estoy recibiendo llamados de gente, hoy recibí uno de la Universidad de Virginia, donde yo estuve muchos años, en Estados Unidos, con alarma, con miedo, con temor, porque la cosa está muy grave. Y en este sentido, escuché hace un ratito lo que vos decías, editorializabas, y coincido plenamente, los argentinos, las argentinas, la verdad es que qué suerte que esto nos toca con este gobierno, porque la verdad es que el gobierno de Alberto y Cristina, casi diría para muchos, seguramente inesperadamente, es un gobierno que ha tenido una sabiduría, una serenidad, una cautela, una prudencia que ha serenado mucho a la sociedad y al mismo tiempo se ha adelantado de una manera estupenda a situaciones mucho más dramáticas, ¿no? Si hoy se hiciera un ranking de situaciones gravísimas por esta peste universal, yo creo que la Argentina estaría en uno de los mejores lugares y Estados Unidos, el imperio, está en el peor sin ninguna duda. Quiero decir, esto tiene un significado y es una lectura política, porque es política, es económica, es social y obviamente es sanitaria. Cómo además lo sanitario viene a desplazar otro tipo de preocupaciones. Hace un mes y medio, querida mía, estábamos todos que si la deuda, que si la deuda, que si se paga, que si el default. y en este momento nadie habla de eso, y el default se produjo. De hecho, la Argentina no va a pagar, esto es un hecho que la Argentina no va a pagar. Bueno, estamos mucho más preocupados por salvar vidas y demás. Y yo creo que sí. ha habido mucha prudencia. Yo estoy muy, no digo contento, porque esto no es para poner contento, pero creo que como argentino me siento de alguna manera protegido por mi gobierno. Y termino con eso, querida. ¿Vos te imaginás lo que hubiera sido esto el año pasado?
No, mejor ni pensar, porque hubiese sido francamente desastroso. Bueno, vemos las reacciones de los gobiernos de signo similar al de Mauricio Macri en la región. Estoy pensando en Brasil, estoy pensando en Chile, y claramente ha habido una reacción absolutamente diferente y diametralmente opuesta a lo que se está haciendo en la Argentina en el día de hoy. Por eso yo celebro que tengamos este gobierno, y supongo que gran parte de la sociedad también, Mempo, porque los niveles de aceptación y credibilidad que tiene hoy Alberto Fernández, la verdad es que son increíbles respecto a que ganó bien, pero digamos, ganó con un 40%, ¿no?
Bueno, lo importante es que se ganó bien, indicó un cambio que la sociedad argentina quiso hacer. Creo que el proceso de unidad que ha llevado al poder, al frente de todos, y que esto se siga manteniendo, y yo estoy convencido que se va a mantener. Creo que acá tenemos dos personalidades muy virtuosas, y yo siempre hablo de Alberto y Cristina, porque ahora todo el mundo habla de Alberto, pero Alberto es el hombre que fue de alguna manera elegido por su amiga, y que tienen una sintonía que yo imagino que es impresionante. No tengo dudas de que hablan todas las noches, de que todos lo conversan. Cristina está en un plano de discreción absoluto, y me parece enormemente sabio de su parte. Y Alberto, con esa prudencia que tiene, está mostrando un estilo de gobierno que es extraordinario, que la Argentina necesitaba. Así que yo soy muy optimista. Hay muchas cosas que no me gustan del gobierno, quiero que quede claro. Hay figuras que están, que no sé qué hacen ahí, que me molestan, me irritan, si vos querés, cada mañana, que estén ahí algunos funcionarios, incluso todos los que quedaron de la caterva macrista. Si yo hubiera sido mucho más duro, hubiera sacado un DNU, un decreto de necesidad de urgencia, para sacar a todas esas porquerías de tipos que están ahí, como acabamos de verlo en las asambleas de Aluar o de Techín, donde los representantes del Estado son chupamedia de los propietarios. O sea que
vos te referís a Miguel Ángel Toma, ¿verdad? Vamos a decir los nombres, porque mencionabas a Techín.
Por supuesto estoy hablando de Toma, pero también sé que prácticamente todas las empresas en las que el Estado tiene alguna participación, hay representantes del Estado, y siguen siendo los macristas. No por voluntad del gobierno actual, desde luego, pero sí, insisto, si yo hubiera sido el presidente, yo hubiera estado en una posibilidad, yo hubiera sacado al día siguiente un DNU sacándolos a todos, quitándoles a todas estas representaciones. En ese sentido ha sido, Alberto ha sido una prudencia, una serenidad que es admirable.
Yo te iba a decir, te hubiesen acusado, Mempo, de chavista o de Maduro o una cosa así, si hubieses hecho eso estando en el gobierno. El presidente tiene un estilo de no confrontación, tiene además muy poco tiempo, no le han dado tiempo a hacer mucho, tiene apenas 4 meses en el gobierno esto también, y no ha tenido tiempo de casi, te digo, ponerse, me parece, a pensar absolutamente nada, porque lo tomó esta peste, como te gusta decir a vos, que no le ha dado tiempo, salvo de atender a la urgencia, y que lo está haciendo, por suerte, bien. Ahora, quería preguntarte, porque vos decíamos, en este momento aparecen las solidaridades y las miserias, ¿no? Mencionaste a Techín, pensaba, bueno, la reacción rápidamente que ha habido de determinado conglomerado empresario y también mediático, y ahora veo que con un proyecto de ley, que ni siquiera todavía conocen la letra, pero ya están diciendo que es anticonstitucional o inconstitucional, cuando se plantea cobrar por única vez, y estamos en una situación absolutamente inédita, un impuesto a los grandes patrimonios, y esto ya les parece inconstitucional.
Bueno, lo que pasa es que acá hay que decir en primer lugar que son unos caraduras, porque apoyaron al gobierno, durante 4 años apoyaron al gobierno que más medidas anticonstitucionales tomó. el gobierno más antidemocrático que ha tenido la Argentina, aparte de las dictaduras, desde luego, pero dentro del sistema democrático, el gobierno más antidemocrático y más anticonstitucional fue el de Mauricio Macri. La cantidad de medidas que se tomaron por decreto de necesidad y urgencia, la deuda que se asumió completamente irregular porque no pasó, en gran parte no pasó por el Congreso, que ni siquiera parece ser que hay préstamos que se recibieron sin que estén los contratos bien formados, yo he escuchado eso, bien firmados, quiero decir. Entonces, que ahora estos se pongan en constitucionalista, y bueno, es parte de la caradura. Yo creo que no hay que hacerle caso en eso. Quiero confiar en que Alberto esto lo tiene clarísimo. Yo voy a acompañar desde la decisión que tome mi gobierno, porque realmente la presión de estos tipos, estos miserables, realmente es grosera. Yo hoy publiqué un artículo en Página 12 en la que simplemente y pedí que se pusiera la lista de los 50 millonarios más grandes de la Argentina de la revista Forbes, que es una revista de economía y negocios de Estados Unidos a la que todos veneran. Bueno, ahí basta verlo, los niños lo dicen, agarrar el diario, fíjate, es impresionante.
No, estamos hablando de mil millones de dólares, 700 millones de dólares, estamos hablando de fortunas inconmensurables, que seguramente ninguno de ellos padecerá hambre si hace un aporte.
Bueno, por eso digo, son idiomas que se hablan diferentes. Que mira, cuando nosotros hablamos de solidaridad sabemos de lo que hablamos. Es un lenguaje que entendemos. Cuando hablamos de ayuda humanitaria, sabemos de lo que hablamos. Cuando nosotros hablamos de la educación, de la salud pública, la educación pública, cuando hablamos de la ciencia, sabemos de lo que hablamos. Ellos no hablan de ese idioma. Ese idioma no lo entienden, no lo quieren entender y les parece una estupidez. Hasta que llega un día que aparece una peste que los mata a todos por igual. Y entonces ahora empiezan a asustarse. Y están tan tontos que además están pensando que porque tienen dinero se van a salvar de las contingencias que me puede tocar a mí o a mi vecino. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, sí. viven en otro planeta. Entonces, y manejan mucho poder. Yo creo que frente a eso no hay que atropellarlos, no hay que hacer nada más que lo que la ley manda. Y una ley, un decreto de necesidad de urgencia, de lo que tanto han abusado, creo que va a ser la vía por la que maneje esto Alberto, es perfectamente legal, es constitucional, esto sí es constitucional, y bueno, y tendrán que pagar. Digo, realmente creo que nadie se va a sentir ofendido porque estos tipos paguen un poco, ni siquiera es conculcatorio de nada, es tremendo. Yo lo único que digo es que son muy caraduras, la gente de los grandes industriales, las que son además los agroexportadores, el gran lobby que viene desde la época de Martínez de Hoz, que se amparó en la ley de entidades financieras de Martínez de Hoz, que reformó incluso, reformó las leyes de la herencia, para que entonces no haya más herencia y se hereden sin pagar impuestos las sociedades anónimas. Mira, la cantidad de cosas bárbaras, en el sentido de barbarie, que han hecho, los inhabilita para hablar de estas cosas. Pero bueno, van a mover sus fichas, van a hacer presiones, van a hacer lobby, tienen diarios importantes, tienen ejércitos de troll, y perdóname que lo diga, van a joder, porque van a joder, digo, sí lo van a hacer, y bueno, habrá que aguantar. Creo que somos hoy una sociedad mejor, somos una sociedad que estamos mejor informados, ya no hay tanta desinformación como hace 4 o 5 años, cuando hicieron la campaña que lo llevó a Macri a la Casa Rosada, había una gran desinformación, porque además nos agarraron de sorpresa. Hoy la sociedad democrática está mucho más alerta. Hoy hay centenares de radios, portales, canales, YouTube, etcétera, donde la gente puede informarse y se informa bien de otra manera. Es decir, me parece que estas son formas democráticas que funcionan. Por eso también el resultado electoral y, diría yo, la respuesta que está teniendo hoy el gobierno, precisamente en esta especie de disciplina social bien organizada, sanitaria, serena, sin violencia, y atendiendo a los más a los más marginados, a los más necesitados. Esto es importantísimo. Esto lo está haciendo solamente la Argentina y solamente este gobierno, ojo, ¿eh?
Sí, sí, ya lo creo, ya sé que es así. Mempo, una última cosa, ya y abusando de tu tiempo. ¿Cómo está la provincia de Chaco hoy, que sabemos que del norte es una de las más castigadas y de las primeras que tuvo coronavirus?
Bueno, acá la ciudad está, el Chaco está relativamente tranquilo. Los casos que ha habido más sonoros, que hicieron que de entrada el Chaco tuviera unos índices elevados, hoy ya han disminuido. Se debieron también a casos, a estúpidas picardías de alguna gente. Acá hubo conocido el caso de una médica que bajó del avión y se fue a un casamiento donde había 500 personas. Y eso también, sí. Otra gente de mucho dinero que volvió de viajes de placer y que eludieron cuarentena. Todo eso en los primeros días. Y esto, bueno, a algunos les costó la vida y a otros generó en una sociedad relativamente pequeña, generó un descuido muy grande, ¿no? Pero eso ha cambiado, hoy estamos viviendo la cuarentena como todo el país, acá hay una, yo encuentro que hay una disciplina social y hay una atención sanitaria, que es la misma que debe haber en este momento, no sé, en Buenos Aires, o en San Luis, o en Tucumán. Me parece que en ese sentido ha quedado un poco esa rémora, pero fíjate que la cantidad de casos, tanto declarados como de muerte, que la Argentina picó, que el Chaco picó en punta de la Argentina, hoy esto ha disminuido, por suerte, ¿no?
Sí, sí.
Yo vivo acá, vivo con mi familia, estamos acá en cuarentenados, así que estos son datos que me parecen importantes, ¿no?
Bueno, por eso te preguntaba. Bueno, Mempo, te agradezco muchísimo el tiempo que nos has dispensado a nosotros, a la radio pública y a todo el país, porque tu voz está llegando a toda la República. Un abrazo inmenso.
Y además, déjame que te diga que yo te quiero mucho, te conozco hace muchos años, vos sabes que siempre contás conmigo, pero además hablar para la Radio Nacional para mí es uno de los grandes orgullos, porque yo he sido, me crié con Radio Nacional cuando la provincia estaba... cuando era chico y había muy poca información por acá, la escuchábamos con onda corta. Yo siempre he sido de Radio Nacional, así que estoy encantado de que esto llegue, incluso llegue acá a la radio de Resistencia, que es Radio Nacional Chaco. Así que te agradezco la oportunidad, te mando un beso
enorme. Un abrazo, gracias Mempo, hasta siempre. Mempo Giardinelli.